En A Media Sesión, la tertulia económica.
Pues llega el momento de reflexionar y pronunciarse sobre las noticias que marcan la actualidad económica de la jornada. Hoy me acompañan Aitor Corral, consejero delegado de CFC Activos. Aitor, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Ángeles, buenas tardes. Pues muy bien, un placer estar con vosotros como siempre. Un saludo para todos.
Muchas gracias. Y también está con nosotros Francisco Puertolas, de EAE Business School. Francisco, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes a todos y me gustaría empezar deseando una feliz Semana Santa a todos vosotros y a los oyentes de Radio Intereconomía, por supuesto.
Pues muchas gracias, igualmente. Bueno, hemos tenido reunión de Carlos Cuerpo con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, con Scott Bessent. Washington reclama a España más gasto militar, que elimine la tasa Google, y mientras tanto Carlos Cuerpo defiende el acercamiento europeo a China ante el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Parece que la reunión ha sido medianamente cordial, pero que no ha habido mucho acercamiento. ¿Vosotros creéis que se habrán limado alguna aspereza o que no habrá servido para nada? Aitor.
Pues hombre, realmente yo creo que las impresiones que deja esta reunión son pocas, ¿no? Más parece más pues un puro trámite donde, bueno, pues a lo mejor el mayor éxito era el que se buscaba, ¿no? Esa foto en el despacho del secretario de Comercio. No sé hasta qué punto se pudo profundizar de verdad en temas importantes a nivel de comercio internacional, entre otras cosas porque España como tal pues tiene una capacidad muy limitada para negociar estos temas fuera de la Unión Europea. Se pueden tratar temas muy puntuales, pero políticas arancelarias y de comercio internacional, pues ni pocas, porque aquí el único interlocutor válido con el gobierno de Estados Unidos es la propia Unión Europea. Esto, lógicamente, tiene sus pros y sus contras. Como positivo, pues está claro que la mayor fortaleza que te da el ser una potencia similar a tu interlocutor, ¿no? En este caso, esa función entre Unión Europea-Estados Unidos. Y como contra, pues también tienes que tener claro que tienes totalmente la independencia para negociar y, por supuesto, pues hay una flexibilidad bastante limitada a la hora de llegar a acuerdos. Cuando dentro de uno de los negociadores se tiene que poner de acuerdo tantos países, pues es complicado. Pero bueno, parece que las noticias que han trascendido, pues las demandas del secretario del Tesoro son bastante lógicas, ¿no? El gasto en defensa, una y otra vez que machaconamente nos lo dicen, y que es lógico, España está muy por debajo, ya no solamente de lo que se demanda, sino que de lo que la propia España se comprometió a hacer. Y luego, pues el tema de la tasa Google, que es también un impuesto bastante anómalo. En definitiva, yo creo que poco que decir al respecto, pero bueno, si al menos ha servido para limar un poco las asperezas provocadas por la torpeza de viaje de Sánchez, ojo, torpeza por el momento, no está mal que vaya a intentar buscar acuerdos comerciales con un gran actor a nivel mundial, pero parece que el momento no era el más idóneo. Por lo tanto, si ha servido para limar las perezas, pues bueno, no me parece mal.
Francisco, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué te ha parecido esa reunión?
Bueno, pues creo que efectivamente, pues siguiendo con el hilo anterior, pues realmente había que distribuirse los papeles de poli bueno y de poli malo. Entonces, el papel de poli bueno le ha correspondido al ministro de Economía, pues para intentar pues que el ambiente pues no fuera tan cortante entre España y Estados Unidos. Obviamente podría ser criticable, pero por otro lado también es verdad que no podemos criticar severamente que el presidente de gobierno fuera a China, porque obviamente en la medida que se haya pues ceñido a una agenda económica, pues evidentemente pues puede ser beneficioso para nosotros y para Europa, porque no olvidemos que tenemos inversiones de los chinos directamente en un sector tan importante como es la automoción eléctrica, ¿no? O sea, con inversiones en Barcelona, en Valencia y en Zaragoza, pues obviamente pues conviene también estar, digamos, a bien con las autoridades chinas, ¿no? Otra cosa es si se han podido abordar otros temas que vayan más allá de la parte económica, ¿no? Desde el punto de vista de concepción política, que ahí sí que es verdad que realmente pues eso podía atentar no ya solo pues a los intereses españoles, sino de la Unión Europea, ¿no?
Bruselas, la Unión Europea, que sí que es un actor principal en estas negociaciones, ha hablado de falta de compromiso de Estados Unidos en la negociación. Pide a la potencia norteamericana que traiga algo para poner encima de la mesa y avanzar en un acuerdo satisfactorio. ¿Vosotros pensáis que Trump tiene intención de negociar o que va a seguir tensando la cuerda? Aitor.
Bueno, aquí hemos comentado también en otras ocasiones, ¿no? Trump pues es un señor bastante populista, es un señor bastante histriónico que representa un papel muy claro y muy definido, ¿no? El ejemplo más claro son las declaraciones del otro día, ¿no? De vienen a besarme el culo, ¿no? Más propias de un orangután en celo que de un presidente de Estados Unidos. Pero vamos, no es tonto y la gente que lo rodea menos. Por lo tanto, yo creo que seguirá un poco con su show, seguirá tensando la cuerda lo máximo que pueda, pero al final sabe que el no llegar a un acuerdo perjudica gravemente al propio tejido económico y empresarial de Estados Unidos. Bien, es cierto que a lo mejor no algunas de las medidas que ha tomado a cabo no son tanto arancelarias como tal o comerciales, sino pues que tienen otros intereses más escondidos, como puede ser lo que ha conseguido, que es la reducción, o sea, la devaluación del dólar de una forma clara. O sea, hace apenas un mes estaba en 1.03 el tipo de cambio euro-dólar y ahora está en 1.13 alto y subiendo. Por lo tanto, desde el punto de vista le interesa. Pero desde el punto de vista arancelario y de cortar de raíz relaciones comerciales, pues está claro que no. ¿Seguirá tensando la cuerda? Pues por supuesto que seguirá en ese papel, pero llegará un momento en el que, lógicamente, tendrá que atenerse a negociar y hacer que las relaciones comerciales internacionales de Estados Unidos, en este caso, pues se normalicen.
Francisco, ¿qué esperas tú del comportamiento de Trump? Bueno, sé que es una pregunta dificilísima porque Trump puede salir por cualquier lado. ¿Cuáles pueden ser los próximos pasos en este pulso que está echando a todo el mundo?
Hombre, si nos centramos en Europa, podríamos decir que hay tres escenarios. Un escenario que sería, digamos, el intermedio, el más razonable, donde los aranceles se aplicarían pues, a la automoción, se aplicaría a las importaciones que realiza Estados Unidos de acero y también de aluminio, que seguramente pues puede ser el más factible. Hay otro que es el optimista, que se plantea por Europa, que es un escenario de aranceles 0% en todos los productos industriales, y ya por último el escenario pesimista, que es que todo pues esté grabado por los aranceles y en sus porcentajes más altos, ¿no? Parece ser que este último escenario, el más pesimista, la probabilidad que tiene es de un 25-30%. Entonces, me imagino que desde posiciones maximalistas pues llegaremos a posiciones centrales, ¿no? Donde sin llegar a la mejor, que sería un 0% de arancel, pues que nos quedemos en una situación intermedia. Eso respecto a Europa, y respecto a China, pues como estamos en esta yenca, ¿no? De que si para adelante, para detrás, pues me imagino que el discurrir será bastante análogo, ¿no?
Yo no sé hasta qué punto o en qué momento las propias compañías estadounidenses se le pueden echar a Trump encima. Hoy, por ejemplo, hemos visto que prohíbe a Nvidia, un gigante espectacular de la tecnología, exportar a China un nuevo chip. La compañía dice que va a tener que asumir por esta prohibición un cargo de 5.500 millones de dólares. Se están desplomando las acciones de Nvidia en bolsa un 7% en el mercado After Hour. ¿Hasta qué punto puede Trump seguir con esta estrategia si se provoca un deterioro del tejido empresarial importante? Aitor.
Pues efectivamente, como tú comentas y como hemos comentado en diversas ocasiones, al final estas decisiones perjudican muy seriamente a las propias economías americanas. Lo que busca, o por lo menos lo que muestra Trump con sus acciones y con sus palabras, es un cambio en el paradigma, en el modelo de negocio de las compañías americanas. En Entonces, eso es muy complicado, porque cambiar un modelo de negocio que funciona, y más en una empresa grande, y más un modelo de negocio que es robusto y que está contrastado, en primer lugar no se hace de la noche a la mañana. Primero debes buscar un modelo de negocio alternativo que además sea más eficiente como idea. Luego analizar la forma de implementarlo de la manera también más efectiva, más eficiente y teniendo en cuenta todos los parámetros que influyen en dicha implementación, que te aseguro que son muchísimos, y luego llevarlo a cabo. Este proceso es larguísimo y está bastante claro que las empresas en muchos casos van a preferir estar en un estado de semiletargo, semihibernación durante la administración Trump, que al final son 3 años y medio, que afrontar un proceso largo, que puede ser bastante más largo que esos 3 años y medio, costosísimo, y que no tiene ninguna garantía de ser un éxito. Entonces, en principio yo veo difícil que si se sigue grabando la posibilidad de incrementar la eficiencia de las compañías americanas, si las decisiones de Trump siguen siendo tan negativas para las empresas americanas, pues tendrá que dar un paso atrás, porque lógicamente lo que no puedes esperar, o sea, lo que no puede esperar Trump es que Nike cierre sus plantas en Vietnam y se las traiga a Oregón. Eso no va a ocurrir. Entonces, yo creo que eso lo tiene que saber. Pero bueno, si no lo sabe, al final se va a dar cuenta de que eso no va a ocurrir. Por lo tanto, insisto, yo creo que al final, antes o después, se tendrá que dar un paso atrás. Lo único que habrá que calibrar es cuánto daño ha hecho antes de llegar a ese paso atrás y cuánto daño ha hecho, sobre todo, a las empresas americanas en este aspecto. El tema de arancelarios hace daño a todo el mundo, pero en este aspecto a las empresas americanas, sí.
Francisco, ¿cuándo crees que se pueden plantar las grandes compañías estadounidenses?
Hombre, vamos a ver, obviamente esto dependerá por sector y obviamente por importancia del daño, ¿no? Detrás del tema este de NVIDIA es que además hay que tener en cuenta una cosa, que es que ya no es solo el hecho de que prohíba ahora que se exporte este chip, el H20, allí a China, sino que realmente este chip ha sido a consecuencia de medidas restrictivas anteriores de exportación a China, o sea que esto ya viene de antes. Entonces, lógicamente, pues si tú has diseñado pues un chip que realmente es más restrictivo de acuerdo a la nueva normativa, ya te dicen que es que ese chip, pues pese a que cumplía los estándares proteccionistas, por así decirlo, o de intereses estratégicos americanos, pues tampoco lo puedes exportar a China, pues obviamente ya el concepto de seguridad desde el punto de vista de económico, pues ya desaparece, ¿no? Y por otra parte, pues hay que tener en cuenta también ya no solo el factor económico que hablábamos en términos de impacto, pues de la valoración de NVIDIA en bolsa, sino también el que si pone las cosas muy difíciles alguien, pues el ingenio, pues es la consecuencia de precisamente de que falte, pues precisamente un producto, que falte una situación como esta, ¿no? Entonces, lo que puede ocurrir es que ellos mismos diseñen, lógicamente, sus propios chips, ¿no? Lo hemos visto ahora con el tema de inteligencia artificial, ¿no? Que seguramente todas las dificultades que se han impuesto a China, pues lo que han hecho ha sido pues que ellos desarrollen su propia inteligencia artificial, ¿no? Entonces, en este sentido, pues a veces conviene estar a bien con tus competidores y no pues ponerte, digamos, en esa situación de confrontación, ¿no?
Me gustaría hablar también de Francia. Parece que tenemos un nuevo quebradero de cabeza en Europa. Ya había dado señales de situación económica complicada, pero ayer el gobierno francés alertó sobre un estado, dijo, catastrófico de su economía y la necesidad de activar un plan de ajuste. El primer ministro Berú habló de un país sobreendeudado, sin suficiente producción, con un nivel de trabajo por debajo de los competidores. Hoy el ministro de Economía ha dicho que hay demasiados franceses que están de baja. ¿Qué lastre va a suponer Francia para la economía de la zona euro? Aitor.
Pues efectivamente va a ser un lastre importante. Francia es uno de los pilares de la economía de la zona euro. y su situación no es positiva. Tampoco creas tú que está muy lejos de la situación de España. Lo que pasa, claro, el peso específico de Francia es bastante superior al nuestro. Pero claro, todo ese tipo de cosas que ha comentado el primer ministro sobre la mala situación de la economía francesa, dan en España, un país sobreendeudado, sin suficiente producción. Yo aquí más lo pondría más el foco y la importancia a la eficiencia en la producción. Y bueno, no vamos a hablar del nivel de trabajo y del asentismo laboral. Por lo tanto, no es algo propio de Francia, sino que ocurre en más sitios. En España, yo creo que de una forma todavía más alarmante. Pero claro, es lo que decíamos desde el punto de vista del impacto que puede tener sobre la situación económica de la Unión Europea, pues puede ser bastante bastante negativo. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de uno de los, junto con Alemania, de uno de los pilares, quizá también Italia, pero vamos, Francia y Alemania, no por ese orden quizá, pero Francia y Alemania, en definitiva, son los pilares fundamentales de la economía de la Unión. Por lo tanto, una situación mala que además estás mostrando de forma clara y la estás mostrando al mundo, pues puede ser muy negativa. Yo no sé si tendrá algo que ver con alentar al Banco Central Europeo la decisión de mañana sobre los tipos. A lo mejor van por ahí los tiros, pero creo que, bueno, es otro aspecto, pero yo creo que sería muy negativo que intentaras presionar al en ese aspecto. Pero vamos, sí, lógicamente una mala situación de Francia es una pésima noticia para la evolución económica de la Unión Europea, sin olvidar, por ejemplo, que para nosotros es fundamental, ya que hablamos tanto del tema de comercio internacional, nosotros al país que más exportamos es a Francia, por lo tanto, un problema añadido para nosotros.
Francisco, ayer fue un mal día, desde luego, para el gobierno francés, que además no tiene mayoría parlamentaria. Reconocer una situación catastrófica no es nada fácil. ¿Tú cómo ves la situación de Francia?
Bueno, pues efectivamente es bastante negativa, porque es que resulta que tan preocupados que hemos estado en España, lógicamente, por la prima de riesgo, en los últimos meses, pues es que la prima de riesgo de Francia es superior a la española o a la italiana. Hay que tener en cuenta que Francia, siendo aproximadamente el 19% del PIB europeo, pues en términos de deuda pública es un 23%, o sea que está por encima de ello. No solo en términos de deuda, sino si entramos en el déficit, pues España, que también lo hemos criticado, que era súper elevado, ahora estamos en torno a un 3%, Francia está por encima del 6%. Entonces, por un lado, pues tenemos el efecto que puede provocar sobre toda Europa, porque lógicamente la medida que tienes un déficit tan importante, pues los tipos de interés deben mantenerlos más altos o digamos que el impulso hacia su reducción pues va a ser bastante más lento, y por otro lado el efecto demostración sobre otros países como España, y dice, bueno, pues si Francia tiene un déficit tan elevado, pues ¿por qué nosotros no lo vamos a tener? Pues igual no tan elevado como Francia, pero no tan, digamos, estricto como el que tenemos en este momento, ¿no? El problema de Francia es, efectivamente, pues está dominado la política por un partido de extrema derecha y otro partido de extrema izquierda, ¿no? Y realmente conseguir consensos allí, pues se está viendo que es bastante complicado, ¿no? A esto se suma que además el poder de los sindicatos es bastante fuerte en nuestro país vecino.
Y ya una última pregunta, nos queda poquito tiempo, os pido brevedad. Mañana reunión del BCE, parece que va a haber rebaja de 25 puntos básicos, pero ¿qué decisiones tiene por delante, qué papel tiene el Banco Central Europeo en esta situación, Aitor?
Bueno, pues la verdad es que es un papel bastante complicado, ¿no? Ya sabemos que, a diferencia de la Reserva Federal, que tiene un doble mandato, en el caso del Banco Central Europeo, su único mandato es la estabilidad en los precios. Momentos en los que la inflación está controlada, pues, digamos, se puede exceder un poco en ese mandato para incentivar la economía, pero ahora mismo, tras este periodo de graves subidas de precios que hemos sufrido y con el fantasma de la inflación todavía presente, no parece un momento muy propicio para que el BCE flexibilice ese único mandato que tiene. Pero bueno, yo creo que esa bajada de tipos sí que se va a producir, pero espero que no sea excesiva, porque se puede ir al traste todas las políticas que se han hecho para mantener controlada la inflación.
Francisco.
Hombre, sí, parece ser que está por descontada una bajada de 25 puntos básicos mañana. La motivación sería, pues, como estoy diciendo, doble. Por un lado, la inflación, los últimos datos de los tres últimos meses son, digamos, moderadamente optimistas, tanto en la inflación general como en la subyacente, y eso pues permitiría pues avalar una reducción de tipos de interés. Por otro lado, en la situación actual que estamos teniendo por la incertidumbre esta de los aranceles, pues interesaría pues seguramente una política fiscal expansiva, ¿no? Y en este sentido pues sería apoyar el plan que en este sentido comunicó pues hace poco el gobierno alemán, ¿no? Entonces ahí yo creo que va a haber también pues cierto interés en que la política monetaria.
Tenemos que terminar. No hay tiempo para más. Van a sonar las señales horarias. Aitor Corral, Francisco Puertolas, muchísimas gracias. Feliz Semana Santa y hasta la próxima. Llegan las noticias con Blanca del Tronco.
Muchas gracias.